Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este viernes 20 de septiembre a la rueda de prensa para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer 2024. Esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Nos acompaña el doctor Omar Cárdenas Sáenz, neurólogo adscrito al Servicio de Neurología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También está con nosotros la doctora Rosa Elena Flores Montes, neuropsiquiatra adscrita al Servicio de Medicina Interna del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. También está con nosotros la maestra Marta Mónica Arroyo Medrano, neuropsicóloga adscrita al Servicio de Neuropsicología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa de UDG y en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Adelante.
Muy buenos días a todos. Quiero iniciar esta conferencia hablando de algunas generalidades respecto a la enfermedad. Sabemos hoy por hoy que las enfermedades degenerativas del sistema nervioso son una causa muy importante de afección en la población mundial y que está dentro de las primeras 10 causas de impacto en cuanto a carga global de las enfermedades en todo el planeta. Hoy por hoy sabemos que casi 60 millones de personas están afectadas por demencia en todo el mundo a partir del 2019 y que esta cifra se va a incrementar a 150 a 200 millones de personas para finales de este siglo. Las predicciones epidemiológicas nos hablan que estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso van a ser más frecuentes que la enfermedad cardiovascular o que el cáncer. Es así de grave la situación que se está viviendo. Se viene una ola, una pandemia de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, donde sin lugar a dudas la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer. 2/3 de las causas de demencia en todo el mundo se atribuyen a demencia de tipo Alzheimer. Esto es muy importante porque recientemente se han identificado factores de riesgo fundamentales que nos pueden llegar a prevenir el desarrollo de demencia en etapas posteriores de la vida. La baja escolaridad en etapas tempranas, la pérdida visual en etapas tardías, la pérdida auditiva, la contaminación ambiental del aire predominantemente, la diabetes, la hipertensión, el colesterol malo, que es el LDL elevado, la obesidad, la falta de actividad física, la depresión, el trauma cráneoencefálico, y algunas otras son factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades de esta índole. Hay dos que no se han tomado en cuenta y que son fundamentales aunado a esto, que son la enfermedad tiroidea, el hipotiroidismo y la apnea del sueño. Si bien contribuyen también otros factores como el tabaco, el alcohol, que están dentro de esas 14 factores que pueden influir en que un ser humano desarrolle enfermedad de Alzheimer en etapas ulteriores de la vida o algún proceso demencial, llama la atención que no estén tomando en cuenta el hipotiroidismo y la apnea del sueño. ¿Y esto por qué? Porque una parte muy importante de la población tiene problemas tiroideos. Y la apnea del sueño, para que se den una idea, 18% de las mujeres de todo el mundo y 34% de los hombres del planeta padecen esto y la mayoría de ellos no están diagnosticados. Estos factores van a contribuir sin lugar a dudas al desarrollo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Y si nosotros logramos objetivamente detectarlas de manera oportuna y modificarlas, podemos disminuir importantemente el riesgo. De hecho, estos factores de los cuales yo he hablado, aparentemente tienen de alguna manera el 45% de variabilidad de por qué una persona le puede dar un cuadro demencial. Estos 14 factores de riesgo nos pueden explicar el 45% de las ocasiones de por qué una persona llega a tener una demencia. tomando en cuenta que la demencia de tipo Alzheimer es la más prevalente de todas y que 2/3 partes de todos los cuadros demenciales en el planeta se van a deber a esta condición. Quiero ceder la palabra a mis compañeros para que puedan profundizar un poquito más con respecto a la enfermedad de Alzheimer.
Gracias, doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Ahora escucharemos al doctor Omar Cárdenas Sáenz. Adelante.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero empezar un poquito en relación a terminología, ¿no? Saber qué es una demencia. Nosotros, ¿qué le decimos demencia? Sabemos que es la causa más frecuente de demencia a nivel mundial. Pero en palabras simples, una persona tiene demencia. Esto va a iniciar con pequeños cambios. Muchas veces el paciente tiene alteraciones en su memoria, tiene alteraciones en la orientación. También es importante mencionar que muchas veces los pacientes que tienen síntomas relacionados tienen un problema del estado de ánimo que tenemos que buscar de manera dirigida, ¿no? Que el paciente no tenga depresión, no tenga ansiedad y algunas otras cosas. Eso va pasando y va cambiando paulatinamente a lo largo del tiempo, y nosotros decimos que un paciente tiene demencia cuando no tiene la capacidad por sí solo de desenvolverse en una sociedad, por decirlo de esta manera. Y la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que no padece únicamente el paciente, ¿no? Que involucra a más personas, que involucra familiares, que involucra cuidadores e involucra pues un entorno que los está rodeando, ¿no? Muchas ocasiones sucede que llega un paciente a la consulta y nos dicen: a mí me dijeron que yo tengo demencia senil. Ese es un término que actualmente no se utiliza. Muchos de estos pacientes, la gran mayoría, lo que tienen en realidad es enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y otra cosa que me parece importante mencionar y a su vez preocupante es que llega un paciente, llegan familiares y nosotros los vemos en la consulta y nos dicen, preguntamos algún antecedente, cualquier cosa, y nos dicen: bueno, sí, mi mamá se le olvidaban las cosas, pero ya tenía 70 años. O sea, creo que nosotros no tenemos que normalizar que después de cierta edad ya es completamente normal que se nos olviden todas las cosas, ¿no? Y eso pasa muy frecuentemente, pero no pasa únicamente entre la población general, incluso entre médicos, ¿no? Nosotros hay ocasiones en las que el mismo médico, el mismo profesional de la salud, da por normal el hecho de que a una persona después de cierta edad se le empiecen a olvidar las cosas. Y es importante decir que no es parte del envejecimiento normal que se nos olviden todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que no deberíamos de normalizar muchas situaciones, y en muchas ocasiones podemos ofrecer a la gente, a los pacientes, algo para que esto no suceda y no normalizar eso, ¿no? Porque es frecuente y creo que estamos cayendo en un error en ese sentido.
Gracias, doctor Omar Cárdenas Sáenz. Ahora vamos a escuchar a la doctora Rosa Elena Flores Montes. Adelante.
Gracias, buenos días. Se me hace de vital importancia esto que comenta el doctor Omar, ya que justo lo grande, ¿no?, de estos días de concientización social es poder transmitir esta información, ¿no? Hay encuestas que se han realizado por grupos grandes de que estudian la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial, en donde se ha visto que el 69% de estas encuestas, o sea, de la población de estos encuestados, que son entre ellos personal de salud, pues pueden tener la idea errónea de que los pacientes con enfermedad de Alzheimer o pacientes con demencia se comportan de manera impredecible, ¿no?, o van a ser disruptivos o van a tener problemas en el control de impulsos, ¿no? Y entonces todo esto pues atribuye a este estigma, ¿no?, a esta manera de ver las demencias, la enfermedad de Alzheimer principalmente. Eso que habla el doctor Omar es muy importante, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que alguien tiene olvidos, ¿no?, que son normales, y cuándo no? Es decir, los olvidos que son normales pues son aquellos que no irrumpen en mi funcionalidad, y ya cuando tenemos todos estos factores de riesgo y algo está pasando o sucediendo en la funcionalidad, pues es cuando son datos, ¿no?, de una probable demencia o enfermedad de Alzheimer. Ahí es donde ya hablaríamos también de lo que es otro término, ¿no?, que es el deterioro cognitivo. La cognición son estas habilidades que adquirimos, ¿no?, con el desarrollo para desarrollarnos, para tener la comunicación con el ambiente, es decir, la memoria, ¿no?, la más importante de la que hemos hablado, el lenguaje, la atención, las habilidades ejecutivas, etcétera. Entonces, estas habilidades, puede existir un deterioro, ¿no?, que puede ser leve cuando no afecta la funcionalidad y que puede deberse a múltiples etiologías, pero ya no es leve cuando afecta la funcionalidad y es cuando podemos sospechar principalmente pues de un tipo de demencia, ¿no? Y es donde ya tenemos que acudir a un especialista que conozca acerca de todas estas etiologías, porque como también comentaba mi colega, pues existen otros padecimientos como la ansiedad y depresión, ¿no?, que pueden estar en estas etapas de la vida como un factor de riesgo importante también para padecimientos cognitivos, ¿no?, padecimientos donde se altera la cognición. Entonces, como recalcando, ¿no?, el saber que el envejecimiento no lleva al deterioro cognitivo, ¿no?, sino que el envejecimiento puede tener pues algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, podemos ser un poco más lento en el procesamiento, podemos tener algunas fallas, ¿no?, que no van a afectar nuestra funcionalidad, olvidos que nos pasan desde todas las edades, ¿no?, y que a veces esa preocupación puede llevarnos a la consulta. Pero se necesita una evaluación estandarizada, ¿no?, por especialistas para poder así conocer si se trata de una demencia o no. Gracias.
Gracias, doctora Rosa Elena Flores Montes. Ahora escucharemos a la maestra Marta Mónica Arroyo Medrano. Adelante.
Sí, gracias. Buen día. Bueno, siguiendo con la línea de lo que comentaba la doctora, creo que es importante el resaltar, valga la expresión, la importancia de una evaluación cognitiva. Es un requisito indispensable que a un paciente, antes de diagnosticarlo con un cuadro de demencia, se haga una evaluación cognitiva, precisamente con pruebas estandarizadas dirigidas a la población a la que vamos a aplicarlo. ¿Para qué nos sirve una evaluación cognitiva? El ideal de todas las personas sería que todos tuviéramos una evaluación cognitiva basal, ¿sí?, para saber cómo estamos en este momento y que en algún momento, si presentamos algún fallo cognitivo, podamos ver si se debe a un deterioro. ¿De qué más sirve o a qué abona una evaluación cognitiva en las demencias? Primero, para identificar el grado de deterioro que tiene el paciente, y esto permite determinar también el tratamiento que se va a utilizar. También sirve para identificar o hacer un diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de demencias que existen, porque lamentablemente no todo es enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, y no todos los fallos de olvido, los fallos de memoria, perdón, son demencia. Entonces, nos va a servir para hacer ese diagnóstico diferencial y finalmente también permite, con una evaluación extensa, con pruebas determinadas, nos permite identificar y planificar un programa de intervención, porque si bien es cierto que las demencias tienen un tratamiento farmacológico, también existe el tratamiento no farmacológico. El trabajo en conjunto, pues lo que nos lleva es a buscar que los síntomas no los vamos a desaparecer, pero vamos a disminuir la progresión de la sintomatología. Y en el marco de este día, creo que lo mencionó el doctor Omar y es muy importante, es la invitación a que veamos a quien está a un lado del paciente con demencia. Por cada paciente con demencia, me atrevo a decir que hay una familia completa que está afectada y sobre todo el cuidador principal. Y la pregunta de la reflexión es, ¿quién cuida al que cuida? Porque estamos atendiendo al paciente y sabemos que finalmente el tratamiento va a volverse sintomático, porque incluso hasta la intervención cognitiva en algún momento dado con el paciente ya no podemos hacerla, pero podemos trabajar con la familia. Entonces, los familiares se vuelven pacientes silenciosos, ¿no?, que están más vulnerables de presentar colapso del cuidador, fatiga crónica, problemas emocionales. ¿Por qué? Porque así como la enfermedad va avanzando y se va deteriorando y es progresiva, estos cambios los tiene que vivir el familiar junto con ellos. Y entonces echar mano de todas sus reservas físicas, emocionales y financieras también. Y lo que hemos encontrado es que el trabajar directamente con los familiares de los pacientes con demencia impacta directamente en la calidad de vida del paciente. Una familia comprometida, vemos que la calidad del paciente mejora. En nuestra cultura, en México, tenemos el concepto de familiarismo. Es decir, no es tan común que aquí en nuestra cultura se institucionalice a un paciente. Generalmente quien los cuida es la familia y generalmente es la pareja, ¿no? Entonces, estos cuidadores se vuelven vulnerables de presentar cuadros de ansiedad, de depresión. Entonces, el día de hoy es una invitación para ver a estos cuidadores, que es una población que en un futuro muy probablemente estará desarrollando. Si no lo atendemos, hay muchas situaciones que como familia no tendrían por qué vivir. ¿Cómo se logra esto? Pues con orientación, empoderando a la familia sobre el padecimiento, porque también es un duelo. Ver que tu familiar día a día va perdiendo parte de su esencia es un duelo constante para la familia. Si a eso le sumamos la desinformación, en donde creemos que mi familiar tiene demencia, todos vamos a tener demencia, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros logremos empoderar a las familias con la información y orientarlos, creo que esto abona directamente e impacta en la calidad de vida y en la salud del paciente.
Gracias, maestra Marta Mónica Arroyo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días. Juan Carlos Robles, de TV Azteca. Bueno, preguntar sobre lo que decía el doctor Carlos y el tema de los factores de riesgo, pues pareciera que todos en algún momento vamos a ir para allá, ¿no? Que es como un futuro de lo que tenemos más seguro. Pero quisiera preguntarles cuáles son como esas cosas que de pronto llegamos a ignorar o a normalizar. Por ejemplo, decían el tema de que se te olvide con cosas conforme va aumentando la edad, pero no sé si hay otras situaciones que de pronto normalizamos y que no vemos quizá hasta en una etapa temprana, ¿no? Que nos pueden llevar a un tema de demencia sin que tengamos el diagnóstico y que no nos atrevamos a acercarnos a hacer ese diagnóstico.
Bien, referente a esto, hay muchos síntomas premonitorios o premanifiestos a la demencia en sí. Estos síntomas inicialmente se empezaron a describir en la enfermedad de Parkinson, pero vemos que en muchas otras entidades degenerativas del sistema nervioso se presentan. La pérdida del olfato no es algo que solamente está presente en la enfermedad de Parkinson. Los pacientes o las personas que tienen demencia de tipo Alzheimer, prácticamente el 90% de ellos van a tener pérdida de la olfacción. El estreñimiento, y esto haciendo alusión a lo que es el síndrome, lo que es el eje intestino-cerebro, donde creemos que una falta de regulación a nivel de la microbiota intestinal es lo que está conllevando el desarrollo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, es otro de los factores. Por eso las personas afectadas con patología degenerativa del sistema nervioso, entre ellos las personas con Alzheimer, típicamente tienen problemas de regulación intestinal, tienen estreñimiento, tienen vaciamiento colónico incompleto, tienen dispepsia, que eso es un síntoma muy común, tienen alteraciones en los hábitos de alimentación, y estas son algunas cosas premanifiestas. Tienen insomnio, quieren estar dormidos de día, tienen somnolencia diurna excesiva, tienen insomnio por la noche, pueden tener pesadillas, pueden tener una manifestación que anteriormente se creía que era propia de los parkinsonismos, que se conoce como desorden de conducta del sueño, de movimientos oculares rápidos, es la fase del sueño en la que soñamos. Y las personas que tienen esto tienen una incapacidad para poder controlar el cuerpo, por lo general están actuando sus sueños mientras duermen. Esta situación que anteriormente la achacaban a una cuestión propia de los parkinsonismos, típicamente enfermedad de Parkinson, hoy por hoy sabemos que no es así. Sabemos que ese es el marcador más contundente por clínica para hablar de neurodegeneración. Y que existen muchas entidades, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, donde van a tener esto. Pero vienen otras cosas. La enfermedad de Alzheimer típicamente comienza con ansiedad o depresión desde mucho tiempo atrás. Es muy característico que la vinculen a una reacción de duelo, a la pérdida de un familiar. Empiezan con depresión, empiezan con ansiedad. Empiezan con desorientación visoespacial. ¿A qué me refiero con esto? Van a la tiendita a dos cuadras de su casa, tienen toda la vida yendo ahí y de repente ya no saben cómo regresar a casa. Tienen conductas pueriles, infantiles, se vuelven como niños chiquitos. Son irritables, son impulsivos, son agresivos, empiezan a estar muy lábiles emocionalmente. Entonces, estos son algunos parámetros junto con que, a la par de esto, dejan objetos olvidados en algún lugar y posteriormente inician, yo dejé este objeto aquí, alguien lo robó, yo lo había dejado aquí. Conforme va progresando esta situación, las personas, aunado a todo esto, empiezan a confabular. Como empiezan a percatarse que hay un déficit en la memoria, lo que hacen es corregir ese déficit inventando historias. Les preguntan qué cenaron anoche, no lo saben, y entonces ellos recurren a una gama de explicaciones fuera de sentido, con las cuales intentan realizar una historia para corregir el déficit en memoria que están presentando. Conforme sigue avanzando la enfermedad, vamos a ver que los rostros familiares, personas conocidas, amigos y demás, empiezan a borrarse de sus mentes y empiezan a desconocer personas con quienes ya han tenido interacción en algún momento de su vida. Empezamos por aquellos con quienes menos interacción han tenido, para que conforme avance la enfermedad veamos que estas personas van disminuyendo incluso los rostros familiares, los que ven día a día. Otro marcador de progresión de un estadio leve a moderado, puesto que esta situación que se conoce como prosopagnosia es un marcador de progresión de una fase inicial, de una fase leve, una fase moderada severa, viene también los trastornos del movimiento. Hay que recordar que estas enfermedades tienen una conexión entre lo que es la corteza cerebral y los ganglios de la base. Típicamente las personas con enfermedad de Alzheimer pueden tener parkinsonismo, que hasta más de la mitad de los casos van a tenerlo, o temblor, o rigidez, o lentitud de movimiento, o inestabilidad postural y para caminar, o van a tener mioclonías, típicamente, donde son sacudidas bruscas, súbitas. Nosotros por lo general las vemos en los brazos, son sacudidas relampagueantes, súbitas, que no tienen ningún propósito, son un tipo de movimientos anormales que también van a presentar estas personas. Entonces, va avanzando la enfermedad de estadios más tardíos, donde ya pierden la independencia y van a quedar confinados a una silla de ruedas, a una cama, y de repente viene algo que conocemos como el botón de apagado, donde la persona que padece enfermedad de Alzheimer en etapas tardías, simple y llanamente deja de interactuar con el medio externo, se vuelven muy, muy apáticas. Aunado a esto, ya no quieren bañarse, ya no quieren comer, ya no quieren levantarse de la cama, ya no quieren tener ningún tipo de interacción con la familia, con el cuidador. Se dejan estar. ¿Por qué? Porque es su botón de apagado. Ellos saben que llegó la hora donde el cuadro ya es lamentablemente muy avanzado y se dejan estar, hacen de alguna manera una eutanasia pasiva. Entonces, esto es cómo las personas con enfermedad de Alzheimer evolucionan. Hay muchos otros síntomas y también hay que llamar la atención a esto porque existen muchas variantes clínicas de la enfermedad. No es nada más la pérdida de memoria. Hay que entender que hay variantes donde se afecta más el lóbulo frontal y nos van a dar variantes conductuales, donde el problema principal no es la memoria, es la conducta desinhibida, perseverante, inapropiada socialmente, con alucinaciones. Van a haber variantes también del lóbulo frontal que se conocen como disejecutivas, y esto consiste en la pérdida de las habilidades que ya había ganado para realizar ciertas maniobras, ciertos procedimientos. Una persona con una variante disejecutiva de repente no sabe cómo manejar un automóvil estándar cuando toda la vida lo venía haciendo. No sabe cómo abotonarse una camisa. No sabe que primero hay que levantar la tapa del inodoro para poder usar el inodoro. Estas cosas que parecen muy básicas, estas personas las pierden. Tenemos una variante también de atrofia cortical posterior, donde se pierden las capacidades predominantemente visuales. Las personas empiezan con problemas de reconocimiento visual para muchas actividades. Entonces, vienen otras variantes, como la variante a cuerpos de Levy de la enfermedad de Alzheimer, donde tienen alucinaciones visuales, parkinsonismo, desorden de conducta del sueño de los movimientos oculares rápidos y tienen algunas otras cosas que semejan más a una entidad que conocemos como demencia por cuerpos de Levy que una enfermedad de Alzheimer en sí. Y tenemos obviamente la variante logopénica, donde la persona empieza a perder el diccionario interno de palabras que tenemos y empieza a tener dificultades con la comunicación en la expresión. ¿Por qué? Porque no tiene ya el diccionario interno con el cual logra evocar palabras. Pásame la desta del deste de aquel, porque olvida cómo se nombran los objetos y empiezan a perder la capacidad de evocar palabras a consecuencia de esto. Entonces existen muchas variantes clínicas de la enfermedad y cada una de ellas se va a manifestar de forma distinta. No esperemos que los sujetos con enfermedad de Alzheimer todos vengan por quejas de memoria. Vienen por muchas otras cosas. Es una enfermedad muy variada, tiene muchos síntomas y muchas veces las personas les genera más impacto ver la pérdida de memoria en sí que todas las demás funciones que pueden tener.
Doctora Rosalena.
Gracias. Sin duda, al escuchar, ¿no?, como toda esta sintomatología, pues nos queda también esa parte, ¿no?, de qué cosas se pueden ver desde antes. Probablemente no, cuando hay como este cúmulo de proteínas, ¿no?, que como llamaba el doctor Lopera, estas proteínas basura, pues no hay como síntomas probablemente previos, ¿no?, hasta 20 años previos, pero sí podemos quedarnos también con los factores de riesgo y cómo incidir en los factores de riesgo. Sin duda la edad, ¿no?, es un factor de riesgo no modificable, no podemos cambiar eso, pero sí podemos incidir, por ejemplo, en la hipertensión no tratada o no controlada, en la diabetes no controlada, en el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, estos otros factores, por ejemplo, la depresión, ¿no?, poder tratarla, ¿no? Entonces, cosas que si bien son factores de riesgo que pueden modificarse y otros no, pues entonces si no hay una manera en saber si tenemos la lotería genética de que tenemos más riesgo, ¿no?, porque también existen algunas otras factores que tienen que ver justamente con la herencia, pero sí podemos incidir en estos factores de riesgo que pueden ser modificables, ¿no?, entonces y que son un problema también de salud pública. Entonces creo que también eso es importante. Muchas gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. Eduardo Chávez de Jalisco TV. Doctoras, doctores, yo quisiera preguntarles actualmente cómo está el panorama, qué rangos de edades están llegando a consulta, en qué niveles de avanzado de esto, del estadio de Alzheimer están llegando a la consulta, y también preguntarles si esta expectativa de que se tripliquen los casos de demencia en un par de varios años, en varias décadas, es precisamente, también tiene que ver con el uso de los dispositivos móviles, de esta inteligencia que estamos viviendo el día de hoy.
Bueno, como se había mencionado, la edad es un factor muy importante, ¿no? La edad es un factor muy importante y es lo más frecuente que nosotros veamos enfermedad de Alzheimer en las edades más avanzadas, arriba de los 70, 80 años. Si nosotros vemos la cantidad de pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y comparamos a aquellos que tienen, no sé, 65 años y lo comparamos con arriba de los 80 años, nos vamos a dar cuenta que arriba de los 80 años hasta el 10-12% de los pacientes van a tener enfermedad de Alzheimer. En relación a la cuestión de edades, nosotros tenemos también algunas variantes, ¿no? Como mencionaba la doctora Elena, la cuestión genética es importante. De hecho, aquí en Jalisco, hacia la región de Los Altos, tenemos una región en donde hay mutaciones que conocemos. Una de esas es una que se llama presenilina y sabemos que es una causa de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, ¿sí? ¿A qué me refiero con inicio temprano? Pacientes que tienen 30, 40, que ya tienen síntomas de la enfermedad. Eso es muy relacionado a una mutación específica y no es el grueso de la población, el grueso de la enfermedad de Alzheimer que nosotros vamos a ver, ¿no? En donde sí el principal factor de riesgo va a ser la edad y algunas, o sea, el resto de cuestiones que se van a juntar, ¿no? Es una enfermedad que con el paso de los años, sí, la prevalencia va a ser más frecuente. Se debe a muchas cosas. Una de ellas es que actualmente con avances científicos en medicina, demás, pues vivimos más, ¿no? Eso también hace que la prevalencia de la enfermedad aumente. En relación a otras cuestiones como el uso de dispositivos, yo te diría que una de las cuestiones más importantes que nosotros podemos incidir es precisamente buscar modificar los factores de riesgo que sí podemos hacer, ¿no? Es diferente el envejecimiento de una persona que acostumbra a leer, acostumbra a hacer actividad física. O sea, no es lo mismo leer un libro, una historia, un cuento, que leer los subtítulos de Netflix, ¿no? O sea, son cosas distintas. Y lo que tendríamos que hacer sí es un poquito en relación a modificar lo que nosotros podríamos hacer, lo que está a nuestro alcance, para buscar un envejecimiento saludable.
La siguiente pregunta.
NMAS Guadalajara, preguntarle sobre este caso de la mutación en los Altos de Jalisco, si hay algo específico en esta región del estado que esté generando justamente la mutación de este gen, y cómo van las investigaciones al respecto, si ya tienen ustedes conocimiento de cuántas personas padecen el Alzheimer con esta mutación y de cuántas familias son.
Bien. La mutación a la que se refiere, o más bien variante patogénica, que es como se conocen hoy en día, en los Altos de Jalisco, es la presenilina 1, y hay un polimorfismo, vamos a llamarlo así, son los tecnicismos médicos que hay, y el polimorfismo es una mutación precisamente en cómo se conforma esta proteína presenilina 1. Es la variante ALA431GLU. Esta variante hay dos partes en el mundo donde se presenta exclusivamente. Una en los Altos de Jalisco. De hecho, en notas de hace algunos años, notas periodísticas, se le dio el apodo de Gen Jalisco. La otra parte del planeta donde existe esta variante dentro de la presenilina 1 es el sur de California, y asumimos que personas migrantes de los Altos de Jalisco que por cuestiones laborales fueron al sur de California transmitieron ahí esto, puesto que el mecanismo de transmisión es autosómico dominante. ¿A qué me refiero esto? Necesitamos un solo padre afectado, padre o madre, para que cada hijo de esa persona afectada tenga 50% de probabilidades de heredar el gen y desarrollar esta demencia, la cual no está de más decirles, es una demencia que se presenta desde la adolescencia hasta los 50 años de edad. Por lo general, y en la clínica, tenemos personas afectadas que tienen 18, 20 años de edad y ya comienzan con el cuadro de deterioro cognitivo. Pero no nada más eso. Aunado al deterioro cognitivo, son personas que presentan mioclonías, son personas que presentan parkinsonismo, son personas que presentan distonía, que son posturas por una contracción muscular sostenida, posturas en alguna parte del cuerpo que son desmesuradas, que son anormales, y presentan otro hallazgo clínico que se conoce como paraparesia espástica. Las personas tienen un aumento en el tono muscular de las piernas, lo que les impide caminar adecuadamente. Es muy, muy heterogénea en su presentación clínica esta variante, y su presentación suele ser temprana. Si bien se habla que por lo general la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano es aquella que inicia de los 30 a los 50 años de edad, hoy por hoy sabemos que las personas con esta variante clínica que vemos en los Altos de Jalisco se puede presentar incluso desde la adolescencia. Viene respecto a la casuística referente a este gen. La verdad es que no se tiene un aproximado real porque está subdiagnosticada. Entonces, el querer decir son 150 familias o son 200 familias es un número de lo que tenemos nosotros registrado, porque posiblemente la institución que más está al tanto de todo esto es CIBO, el Centro Médico Nacional de Occidente, que son quienes llevan trabajos de investigación con respecto a esta variante. Hay que recordar que el gen de la presenilina 1 se describe en la década de los 80s en familias en Rusia que vivían a lo largo del río Volga. Entonces, este gen es europeo. ¿Por qué Los Altos de Jalisco tiene esta connotación y por qué hago un poquito remembranza respecto a los primeros casos? Pues porque esto precisamente viene de la herencia europea de las familias que residieron a lo largo de los años, estamos hablando de más de 200 años, en Los Altos de Jalisco. Entonces, este gen es europeo. Las personas que lo padecen evidentemente tuvieron un ancestro europeo, caucásico, que es como se llegó a descubrir este gen. Entonces, la casuística completa no la tenemos, sin embargo, les puedo decir con toda certeza que enfermedades degenerativas hereditarias extrañas que se reportan a nivel europeo, Los Altos de Jalisco posiblemente sean el foco endémico prevalente en todo el país para esto. Y no nada más hablo de enfermedad de Alzheimer, hablo de otros padecimientos como es enfermedad de Huntington, donde posiblemente Los Altos de Jalisco sea la región de todo el país con más casos de enfermedad de Huntington.
Doctora Rosalena.
Gracias, doctor. Quería hacer mención justamente a lo que de la causística. Existen, como para mencionar, ¿no?, y darle como el nombre, dos grupos, ¿no?, que justamente no se tiene todavía el número de familias. Lo que ha visto la doctora Esmeralda Matute junto con sus investigadores, el doctor Isaac, es que pues sí vienen todas como de la misma ancestría, que al final cuando hacen como el árbol genealógico que viene pues de Los Altos de Jalisco, pues son como de las mismas familias. Existe otro grupo de investigación en Cu Altos con el doctor Víctor Sánchez. No se tiene como el número de casos, pero entonces es importante también mencionarlo, ¿no?, porque si tienen, por ejemplo, conocen casos o saben de pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, es decir, pacientes que inician antes de los 60, pero esta población por lo general son 30, 35, 40 años, que hay dos generaciones afectadas, ¿no?, que es decir, que tiene una herencia autosómica dominante. Entonces, acudir, ¿no?, como con estos grupos de investigación, ya que el poder tener la prevalencia de cuántos casos, cuántas familias, pues nos permite el diagnosticar, porque lo que no se conoce no se diagnostica, ¿no?, y lo que no se diagnostica no se da recursos económicos, institucionales, ¿no?, gubernamentales, etcétera, pues para este tipo de enfermedades. Y si bien la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, pues es un área de oportunidad justamente porque se sabe que los pacientes pueden tener, ¿no?, como esta mutación o esta variante, entonces se puede como incidir o tener como una prevención secundaria, prevención terciaria, mediante pues la investigación de ciertos tratamientos, que eso es como otro tema complicado, que sabemos que al día de hoy no hay tratamientos que hayan logrado como una modificación de la enfermedad y que resultaría muy costoso en este momento hablar de eso, bueno, en tiempos, ¿no? Pero pues entonces conocerlo, ¿no? Entonces hablar también de ese tipo de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y que si se conoce, pues acudan a o saben de alguien, pues con estos grupos de investigación de UDG.
La siguiente pregunta.
Gracias. Nada más, me llamó la atención que comentaban que la depresión y la ansiedad pudieran ser el inicio del Alzheimer, ¿escucha bien? ¿Y cómo se da esto?
Sí, es correcto, son síntomas premanifiestos. Muchas veces lo atribuye la familia a un duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida laboral, la pensión, la jubilación de esa persona que estaba activa laboralmente. Todo esto puede generar una reacción de duelo y muchas veces atribuyen como un gatillante, es que está muy deprimido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que no se está tomando en cuenta es que estas enfermedades degenerativas tienen un periodo de latencia, un periodo subclínico, donde no nos dan manifestaciones claras del cuadro degenerativo, pero nos dan otras manifestaciones. Y esto tiene que ver con la fenomenología de lo que está sucediendo a nivel del sistema nervioso central. Si nosotros empezamos a perder la producción de neurotransmisores como la serotonina, como la noradrenalina y como la dopamina, esa persona va a tener sin lugar a dudas cambios anímicos, va a estar apática, va a tener anhedonia, nada le va a generar placer, va a tener sensaciones de desesperanza, de tristeza, va a estar nostálgico constantemente sin saber por qué. y muchas veces la familia se lo atribuye a alguna situación que esté viviendo la persona, de las que ya mencioné, una reacción de duelo, la que me quieran decir, y esto por sí mismo puede ser el desarrollo propiamente, las manifestaciones presintomáticas al deterioro cognitivo. ¿Y esto por qué? Porque primero se afecta la producción de los neurotransmisores que ya les comentaba, y posteriormente viene ya la falta de otros neurotransmisores vinculados más bien en la cognición, como sería la acetilcolina. Y es entonces donde la persona comienza con pérdida en las funciones cognitivas. Entonces, esta situación no es de que gatillen en sí, pueden ser parte de las manifestaciones. Lo que sí les tengo que decir, y que Elena me va a ayudar a complementar esto, es que la depresión crónica genera estrés oxidativo a nivel de las neuronas que están en los hipocampos, en los lóbulos temporales, y que tienen que ver con el sistema de memoria, que se conoce como circuito de Papés. Este estrés oxidativo constante, esta neuroinflamación provocada por la depresión crónica, puede desarrollar por sí mismo enfermedades degenerativas del sistema nervioso, predominantemente demencia, y sabemos que es la más prevalente de todas, la enfermedad de Alzheimer.
Doctora Rosalena.
Gracias. Exactamente. Todo esto, estas cascadas, ¿no?, de estrés oxidativo, la inflamación, se ha relacionado como la depresión como factor de riesgo, pero también, como mencionó el doctor al principio, como esta misma disfunción cerebral también va a dar depresión, ¿no? Entonces uno no sabe qué fue antes, ¿no? Entonces lo podemos tomar como el factor de riesgo a tratar, ¿no? Porque también ahí hay como otro tema, ¿no?, con los medicamentos, etcétera, en donde es importante que al acudir a la valoración se utilicen los medicamentos que deben de ser, ¿no?, por el especialista correcto, pero es importante saber que sí es un factor de riesgo ya identificado, ¿no?, así como otras causas de estrés oxidativo, como es la diabetes, como es otros patrones de inflamación sistémica, ¿no?, porque los hipocampos pues son muy sensibles al cortisol, como mencionaba el doctor. Entonces, es importante hablar también de la depresión como factor de riesgo.
Maestra Marta Mónica Arroyo.
Sí, y en esta misma línea también me gustaría comentar también la importancia de saber con quién acudir, porque si bien, como lo decían los doctores, la depresión que se presenta en un primer momento, a veces encontramos pacientes que llegan francamente ya deteriorados cognitivamente porque tardaron años en tratamiento con otro tipo de especialista para un diagnóstico que nunca cambió de depresión. Sí, y lo seguían tratando por depresión, y entonces cuando llegan ya a la consulta, cuando se les hace una evaluación completa, formal, que incluye todos los apartados desde la cognición, estado de ánimo, personalidad, y se llega a esta conclusión pues de que es una demencia, pues el paciente, recordemos que es una enfermedad progresiva y que ocurre a través del tiempo. Entonces, son años que ya perdieron muchas veces los pacientes y que fueron etiquetados como pacientes con depresión nada más, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del trabajo interdisciplinario y saber con quién acudir.
La siguiente pregunta.
Gracias, buenos días. ¿La prevalencia es mayor en hombres o en mujeres, o se mantiene más o menos equitativo?
Doctor Omar Cárdenas.
Es discretamente mayor en mujeres que en hombres, pero no existe algo como tal que te predisponga a esto, ¿no? Pero sí, la prevalencia, como en muchas enfermedades, es discretamente mayor en mujeres que en hombres, sin ser un dato llamativo que podamos decir es muchísimo más prevalente, no.
Doctor Carlos Zúñiga.
Esto que está comentando el doctor Omar es muy importante. Hay que recordar que en las mujeres el estrógeno es un factor neuroprotector. La incidencia de enfermedad de Alzheimer llega a ser un poquito mayor, casi ecuánime, entre hombres y mujeres antes de los 55 años de edad. Recuerden ustedes que en México las mujeres típicamente entran en menopausia entre los 45 y los 55 años de edad. Una vez que se pierde el factor protector del estrógeno, esta incidencia es mayor en mujeres que en hombres, de tal manera que tenemos en mujeres posmenopáusicas una relación de 1.5 a 1 de afectados por enfermedad de Alzheimer en comparación a los hombres. Y esto básicamente lo atribuimos a la pérdida del factor neuroprotector, que es el estrógeno, y que esto viene después de la menopausia.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Y en relación a lo que mencionaba de la apnea del sueño, ¿cómo se diagnostica, doctor?
La apnea del sueño, básicamente tenemos algunos cuantos parámetros para poder llegar a sospecharla clínicamente. Necesitamos obviamente que el compañero de cama nos pueda dar datos. ¿Cómo cuáles? Que la persona ronca. Ese es uno de los más importantes. Nosotros clínicamente sospechamos de apnea del sueño, sobre todo de tipo obstructiva, cuando la persona tiene obesidad, cuando la persona tiene un cuello corto, cuando la persona tiene diferencias anatómicas en lo que es nariz y senos paranasales, así como faringe y laringe. Pero además hay algunos síntomas que presentan las personas con apnea del sueño, además de sus características fisonómicas, que nos pueden hacer pensar en ella. Como cuáles: amanecer con dolor de cabeza opresivo, por lo general como si tuvieran una corona o como si tuvieran un lazo que les apretara el cráneo a este nivel. Amanecen irritables, lábiles emocionalmente. Aunado a esto, preguntan 50 veces lo mismo, están perseverantes verbalmente en las primeras horas del día, y conforme transcurre el día y oxigenan de manera voluntaria ese cerebro, empiezan a estar mejor. La otra situación que les llega a mejorar clínicamente es que toman bebidas con cafeína en la mañana y eso reactiva el funcionamiento cerebral. La apnea del sueño, hay que recordar que es la pérdida de la respiración, del patrón respiratorio, durante 20 segundos o más, de manera cíclica. Todos los seres humanos hacemos apneas, y no nada más los seres humanos, los animales también. El tema es cuántas desarrollas por ciclo de sueño. Nosotros típicamente tenemos de 4 a 6 ciclos de sueño por noche, y estos van a durar típicamente entre 60 y 100 minutos, dependiendo de la edad y dependiendo de otros factores. Entonces, el tema es cuántas apneas desarrollas por hora. La medida justa son 5 periodos de apnea por hora. Eso lo podemos catalogar como normal en un ser humano. Cuando esto rebasa las 5 apneas por hora, tenemos problema porque los niveles de oxigenación cerebral disminuyen, baja la saturación de oxígeno en la sangre a consecuencia de las apneas, y zonas que son oxígeno sensibles en el cerebro, como son las células de Purkinje en el cerebelo, como son los núcleos ventromediales del tálamo, que es una estructura profunda del cerebro, y como son los hipocampos, de quienes ya hemos hablado anteriormente, son zonas muy sensibles a los cambios en la oxigenación de la sangre y generan daño. Entonces, esta es la gravedad de la apnea del sueño. ¿Cómo vamos a diagnosticarla? Bueno, hay algunos parámetros clínicos de los cuales ya hablé, pero vienen también estudios de apoyo, donde puede ser un simple apnea link, que eso los especialistas de sueño, neumólogos, otorrinolaringólogos, psiquiatras, neurólogos, somos los más implicados en el diagnóstico de esto. Se coloca un aparato a lo largo de la noche y ese aparato tiene la capacidad de captar las apneas, la saturación, el ritmo cardíaco que presentó, etc. Una manera más contundente, más completa, sería la polisomnografía, que sería el estándar de oro para lograr este diagnóstico, porque aunado a toda la función respiratoria y cardiovascular, nos va a dar los patrones de movimiento que presentó la persona durante la noche, la actividad muscular que tuvo y la actividad eléctrica, porque se le está haciendo electroencefalografía, un registro de la actividad eléctrica cerebral constante. Si yo tuviera que decirles el estándar de oro para la apnea del sueño es la polisomnografía, sin lugar a dudas, pero la manera más práctica y económica para poder corroborar que una persona tiene apnea del sueño es a través de los estudios de Apnea Link, que son además incluso más accesibles y no hay que acudir a un laboratorio de sueño para realizarlo.
Pasamos a la última pregunta que nos mandan por WhatsApp.
Lo que quería preguntar es si tienen cifras aquí en Jalisco, cuántas personas pues tienen o ya están diagnosticadas con Alzheimer.
Bien, es una pregunta un tanto complicada porque tenemos registros de la Secretaría de Salud, tenemos registros del Seguro Social y tenemos registros del ISSSTE, más la gran cantidad de personas que están subdiagnosticadas, que los tienen como depresivos, como trastornos mixtos del estado de ánimo, como esquizofrénicos, como patología psiquiátrica, cuando en realidad no tienen el diagnóstico correcto. Las cifras en México nos hablan de que alrededor de 1 millón de personas en todo el país tienen enfermedad de Alzheimer. Pero les reitero, estas cifras están subdiagnosticadas, son infravaloradas. ¿Por qué? Porque creemos que la cantidad de personas es mayor. ¿Y por qué? Porque la estadística mundial nos dice que el 7% de la población mundial que tiene 60 años de edad o más tiene enfermedad de Alzheimer. Y es por ende la más prevalente en todo el planeta, de todas las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Si nosotros hablamos que de nuestros 130 millones, una tercera parte de ellos, aproximadamente el 30% de la población, cae en este rubro del 60%, de 60 años de edad, y calculamos que el 7% de 30 millones pueden tener enfermedad de Alzheimer, ustedes saquen los números. A nivel Jalisco no tenemos una estadística completa de lo que se tiene, porque se necesita conjuntar obviamente toda la información que tenemos, pero si estamos hablando que cerca de 1 millón de personas en todo el país tiene esto y que posiblemente sean más, pueden hacer la connotación de acuerdo a los habitantes que tenemos en Jalisco y sacar sus propios números.
Adelante.
Sí, justamente me di a la tarea de buscar, ya que es una pregunta frecuente, no hay cifras. En 2019 había unos tantos miles, dije no creo que eso sea posible, pero en México es 1.300.000, ¿no? Como decía el doctor, 1.300.000. Pero pues sí se cree que está infradiagnosticado. Podemos hablar entonces del Plan de Demencias 2024, ¿no? México, que es una gran aportación publicada por el INGER y estos los institutos, el Instituto Nacional de Neurología, que se hizo en base, ¿no?, a estos planes mundiales, ¿no?, para el tratamiento de las demencias, en donde justamente habla del poder diagnosticar, también el deterioro cognitivo leve. Sería bueno buscarlo, ¿no? Está en internet para que se pueda transmitir, en donde también habla de disminuir el estigma, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Y el poder concientizar a la población. También habla de los recursos, ¿no? El de cómo es, y como hemos venido hablando, ¿no? Una carga, ¿no?, económica tanto para los cuidadores como para la población general, ya que hay pérdida de empleo tanto del paciente como de familiares que se dedican a los cuidados. Entonces, del que tal vez no existen los recursos actualmente destinados que siquiera puedan hacer una diferencia, entonces es donde hay la creación, ¿no?, de estas instituciones no gubernamentales o de asociaciones sin fines de lucro para poder dedicarse tanto a la psicoeducación, es decir, de los familiares o de los mismos pacientes, como para el cuidado, casas de día, casas de asistencia, ¿no?, que es otro tema de cuándo se lleva a una casa de asistencia a un paciente, pero por lo general pueden ayudar pues para el cuidado de cada caso e individualizarlo, ¿no? Entonces, por eso se crean, ¿no?, estos planes nacionales de demencias. Está el actual de 2024, en donde vienen ya lo que se necesitaría o lo que se ve como una posibilidad para el tratamiento o para disminuir el estigma de las demencias.
Bien, Nayeli Medina de Imagen TV también estuvo interesada en las mismas preguntas que se hicieron ahorita. Y bueno, pues así es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que estuvieron aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de esta información del Día Mundial de Alzheimer 2024. Gracias a todos y que tengan un excelente día.